Pues oye, inauguramos el club de lectura. Mira, aquí hay otra persona. Mira, José, que seguro que se lo ha leído bien. Inauguramos por ahí el club de lectura con el libro Persuasión de Cialdini, que para mí es uno de esos libros que sí o sí hay que leer de copy, de venta y de cositas. Muy buena, José, tío.
Buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy liado, pero bien.
Oye, pues gracias por venirte, tío. Sí, aunque estés muy liado, macho. Y
Gracias a
nada, estamos
vosotros.
presentando un poco el libro, ¿sabes? Ahí para tal. ¿Tú te lo has leído o lo conoces?
Sí, lo conozco, pero no me lo he leído, aunque he visto también cosas de él. Y bueno, es otra de las cosas que tengo por ahí pendientes, pero bueno, ahora mismo es que estoy centrado en otras cosas de copy y tal. Y bueno, la verdad es que
Claro.
hace bastante tiempo que no leo así libros de copy.
Bueno, tope.
Aunque bueno, yo qué sé, tengo por ejemplo pendiente hacer un workshop de ¿cómo se llama esto? De BlackRock Advertising.
Sí, eso es. Está guay ese
Pero
libro. Ya lo podremos poner. Para el próximo cogeremos uno cortito, ¿sabes? Para que la gente no se nos venga abajo a mitad del mes. Y podamos uno. El próximo que elijamos, voy a buscar ahora, luego mañana pondré la votación o algo, que máximo 200 páginas, ¿eh? 200, 250 para poder tenerlo. Pero yo sí que, tío, yo sí que os recomiendo mucho Cialdini porque de verdad es que se aprende un montón. Sé que es mega denso, que a veces no dan ganas de leerlo. Mira, aquí hay otra persona. Que a veces tal, porque es muy gordo. Pero merece mucho la pena, realmente. Y creo que se aprende un montón, y sobre todo porque te plantea este en concreto, que es qué hacer antes de empezar a persuadir, a empezar a escribir y todas esas cosas, que muchas veces entramos ya directamente en el mejunje del este. Hijo, es decir, es que ahí tenemos un montón de chicha. Muy buenas, Tinia.
Hola, hola.
¿Qué tal estás?
Aquí corriendo con el almuerzo porque como para mí es pleno mediodía.
Claro, ¿qué hora es ahí ahora?
Las 11 de la mañana.
Ostras, sí, tenemos un montón de horas ya, ¿eh? 7 horas de diferencia.
Sí. Cambio de horario y por eso fue la locura el otro día.
Nada, a tope. ¿Tú te lo has leído el libro o te ha dado tiempo a algo?
Sí, he leído una parte. No, no, todo
Bueno,
no.
bien, 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 bien.
Sí.
Nada, estábamos diciendo que para el próximo haremos uno de 200 páginas, ¿sabes?
Sí, pues yo había pensado en que podíamos de pronto leerle el de IA Copywriter de Rosa Morell, que es
Ah, pues yo lo
cortito.
he leído, así que está guay, me parece bien. Pues mira, lo planteo para el próximo, que está chulo, además está muy barato, o sea que bien.
Sí, total, por todos lados funciona muy bien.
Pues a tope, pues vamos a ver un poco para que la gente que luego lo quiera escuchar o tal se ponga un poco en contexto. Un poco la idea es esto, ¿no? A charlar un poco de qué nos ha parecido el libro, de Cialdini, de los puntos clave. Yo me apunto aquí unas pequeñas ideas, que son las que ya compartí por el grupo en su día. Pero para el que no lo sepa, Cialdini es eso, es una persona que, un profesional del copy, de la psicología, de la escritura persuasiva, que es de los años 40, o sea que ya ha llovido desde entonces, y que gran parte de su trabajo es en esas bases de la influencia, la persuasión, etcétera, ¿no? Tiene varios libros. Para mí los más chulos son este que hemos leído ahora, de persuasión, y luego tiene otro que se llama Influencia, que está también muy potente, como que son como dos partes. Esta es la parte de lo que se supone que hay que hacer previo a preparar toda la estrategia persuasiva, y el otro son todos los elementos y estrategias de persuasión que hay que hacer, ¿no? A la hora de trabajar. Y me gusta mucho porque, aparte de que seguramente son las bases de lo que se enseña en prácticamente cualquier formación hoy en día, es que de verdad cuando lo lees, es un tío que lo escribió hace, y creo que el de persuasión es de los años 80 o algo así, y se aprende un montón, ¿sabes? Y dices, oye, si es que estoy aprendiendo para 2025 cosas de ahora, y yo me lo acabo de volver a leer y he aprendido un montón de respecto a lo que me había leído en su momento, que lo leería pues durante la pandemia o algo así, creo que fue cuando lo cogí por primera vez. Entonces, nada, os voy a ir dando paso un poquitín en general y, José, tú también te sientes libre de aportar lo que quieras o cualquier otra idea que tengas por ahí. Así que, Eli, dale caña, ¿qué te ha parecido a ti un poquitín?
A mí me está gustando mucho, yo voy más o menos por la mitad. Además, me parece que escribe de una manera, o sea, se nota que se le da muy bien porque escribe de una manera que se lee muy bien. Es muy
Eso
entretenido de
es.
leer. Y te pone muchos ejemplos que son muy visuales y te lo imaginas. Me encantó la primera parte en la que iba como de asante, sin hacer muchos spoilers,
Sí.
con los vendedores y iba a aprender. Y me lo imaginaba, es que me lo imaginaba hacia el Dini, pero con 30 o 40 años menos de los que tiene ahora, pero
Total.
me ha gustado mucho eso y me ha gustado
La parte de la persuasión, por ejemplo, cómo enfocaba la parte sexual frente a la agresividad, cómo viene
Eso
ese
es.
público, dónde viene, todos los experimentos en los que se apoya, me parece que son muy visuales. Esa parte me ha gustado mucho y lo he entendido muy bien por ahí.
De hecho, has dicho una cosa muy chula y es que te da un montón de experimentos todo el rato donde te está probando esto y me parece súper interesante porque son los mismos experimentos que lo he visto en un montón de formaciones donde me han explicado cosas y es y yo cuando no me acordaba ya de esto y cuando lo volví a leer dije, coño, pero si esto lo he visto en la formación de no sé quién, esto se lo he visto en el vídeo de no sé cuánto, esto tal. Y todo viene de, o sea, no sé si se los inventaría esta persona, etcétera, pero todo viene de aquí. Yo creo que es una de esas cosas que se ha machacado tanto que muchas veces perdemos la referencia de quién lo ha hecho por primera vez y de quién lo ha contado. Y es súper interesante.
Sí, sí que lo veo. Además, como que trae de vuelta, y por ejemplo, el experimento de Pavlov, que lo conocemos todos, pues te da un puntito más allá y te muestra
Sí.
esa segunda idea que cuando cambias al perro de lugar o cuando viene una persona nueva con un nuevo estímulo, pues que ya no funciona igual. Y es algo que creo que normalmente nos quedamos justo antes, ¿no? Entonces, como que te muestra un poquito más, aunque lo que tú dices son cosas que ya hemos escuchado, pero le da una vueltecilla. Y a mí eso
Claro,
por lo
eso
menos es.
es. Creo que eso es un poco la gracia. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando volví a leer el de las. Creo que era el que está como haciendo fotocopias en Nueva York y como lo que le dice a la. Que no sé en qué punto está esto del libro. Le dice a la persona que le dejen pasar, etcétera. Y yo pensé, joder, pues si es que. Pues esto será un poco más adelante, a lo mejor. Y dije, pues si yo este ejemplo lo he usado. Yo lo he puesto yo como ejemplo, que se lo he escuchado a personas y está aquí y dice que él hizo el experimento y que lo probó con varias personas. Y dije, yo, joder, me parece mega
Ah, sí.
interesante.
Sí, que les ofrece
Y.
dinero y algunas luego lo rechazan incluso.
Sí, eso es. Y
Sí.
es como súper chulo porque te das cuenta de cómo funciona la esta y sobre todo a mí me gusta porque es que es eso lo dices tú, que cómo riza el rizo, ¿no? Porque fácil sería como quedarse en la primera experimento y es como, no, y voy a hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y creo que es súper chulo porque ahora mismo tengo la sensación de que estamos en un momento en el que todo el mundo repite como papagayos lo que ha escuchado de no sé quién, de esto funciona, pero nadie ha hecho una prueba real de si funciona o no funciona. Entonces, como ver un libro donde te están dando el experimento para probar esto y los resultados que fue y lo que aprendieron y lo que no, me parece súper ilustrativo. Porque es, no, ahora si pones un número en el asunto, abre más. Vale, pero ¿por qué? ¿Cuántos emails hemos mandado con esto? ¿Cuándo tal? Y tengo la sensación de que a veces vamos repitiendo lo que leyó uno, que leyó otro, que leyó otro, que leyó otro, pero nadie ha probado hacer 100 emails con eso y 100 emails sin eso o hacer experimentos después. Entonces me parece súper interesante.
Totalmente.
Cinia, tú que estás por ahí, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues bien interesante, sí, bien interesante como preparar todo ese terreno para lo que viene, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho en parte lo que estaban diciendo ahorita es, pues que todo está súper estudiado, sustentado y creo que ahí, por ejemplo, a nosotros nos falta lo que dices, experimentar con data real, ¿no? ¿Hasta dónde hacemos esos experimentos de venga, esto sí? Porque, por ejemplo, yo ahorita que están muy pendientes en el equipo en el que estoy mirando números y cosas, es como, pues sí, pero ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿a qué se le va a apuntar? ¿Y se está dispuesto a hacer el experimento o no? Porque quieren resultados por encima de lo que sea, pero hasta donde muchas veces necesitamos también, pues, generar esos procesos como de investigación, de medición y de análisis para poder determinar, venga, si para el público nuestro esto es lo que mejor funciona, porque no es ni siquiera. Ni siquiera si esto funciona bien así, sino es no para nuestra gente, ¿sí? Esto funciona mejor. Y este hombre es eso, ¿no? Caso tras caso, estudio tras estudio, que es una pasada.
Increíble.
Precisamente cuando yo dije, oh, por Dios, estos son como 200 páginas
Sí.
de solo referencias, bibliografía, todo súper específico, pues eso está muy, 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 muy chévere. Lo que ustedes dicen, pueden ir uno como a profundizar también cada experimento con otra visión, ¿no?
Total. A mí me gusta mucho esa parte, es que creo que me parece la más interesante de todas. Porque me gusta mucho ver como que hay base en las cosas y que no se repite sin más. Y he dicho una cosa muy interesante, Cinia, que es lo que funciona para cada caso, ¿no? Porque a veces es como, no, no, si haces esto funciona, pero como que parece que decimos que todo funciona para todos los casos posibles y realmente no es así. Cada caso es un mundo, incluso dentro de tu propia audiencia puedes tener algo que funcione para un grupo y no funcione para otro y viceversa, ¿no? Y a lo mejor el hecho de entender que tienes que conocer mejor, experimentar y tomar decisiones basadas en datos reales y no solo en lo que ha dicho no sé quién o el experimento de no sé qué o lo que, o sea, tener como esa aspiración a probar cosas, a validar cosas y tal y no simplemente a replico la estrategia que me dicen y ya está, me parece súper interesante. Así que muy guay. José, sé que no te lo has leído, pero ¿qué piensas de todo lo que estamos comentando?
Bien. A ver.
No pasa nada, ¿eh? Tú tranquilo, si es por poder meterte en la conversación, ¿sabes?
Bien, bien. Me parece bien todo. Cialdini es un maestro. Estaba yo mirando ahora el libro de influencia,
¿Sí?
la nueva edición que tiene un nuevo capítulo. ¿Lo habéis leído o no?
No, o sea, yo el de influencia lo leí, pues la última vez justo después de haber leído este. O sea, empecé por este y me lo leí, pero estoy hablando de época de pandemia, entonces no sé cuándo se añadiría ese capítulo, la verdad. Te riñen
Bueno,
por el chat, José, que lo sepas. Que te riñen por el chat.
sí, la verdad que es que ahora
Ah,
mismo
sí.
no estoy
Libro
muy
muy
en
grande.
libros, estoy más con cursos y tal, porque los libros me parecen un poco, de hecho también creo que tengo por ahí pendiente un curso de Cialdini
Ah, oh, guay, tío.
también. Entonces, pues estoy más por ahí un poco, pero
¿Qué te parecen los libros que ibas a decir? Es que como que ya están anticuados, ¿o qué?
no, que los libros que se mete mucha paja y pues luego hay un curso detrás siempre y claro, si haces el curso, como que te quedas ahí un poco más completo con lo que trabaja el autor, ¿no?
O sea, pues yo estoy como
Pero
justo en el
bueno.
lado contrario, es decir, que muchos libros este que se están utilizando como funnels, como para empezar. De hecho, el de Rosa Morelli es uno de esos, por ejemplo, el de Copiconía. Pero por lo general, después de haber hecho también muchos cursos, cada vez valoro más leer un libro donde una idea se desarrolle amplia, tranquila, en 300, 400 páginas las que toque, y si hay una parte más de relleno, puedo leer en diagonal tranquilamente, ¿sabes? Y voy pasando. Pero como que yo, me pasa justo lo contrario, o sea, no digo que los cursos sean malos ni que sean buenos ni nada, porque yo sigo comprando cursos y haciendo como cosas, pero sí que es cierto que cada vez valoro más el poder formarme con un libro a mi rollo tranquilamente y tal, que los cursos ahora tengo la sensación de, buah, mucha mentoría, mucho presencial, mucho directo, mucho tal, y me agobia mucho últimamente. En cambio, un libro es, buah, pues me pongo un rato por la noche, me siento en el sofá y puedo estar ahí. Yo tengo el, para los libros de ficción, o sea, al revés, de no ficción, tengo el Kindle este grande donde voy con el lápiz apuntando cositas y se me hace súper, súper ameno, ¿sabes? Porque puedo estar aquí y puedo decir, bueno, más o menos aquí, puedo decir, mira, pues. Bueno, esto es para subrayar, esto estaría un poco raro, pero sería como, hola. ¿Sabes? Ir haciendo aquí notas que se me van quedando, que parece una tontería, pero me hace la vida como muy, muy fácil, ¿sabes? Y como que tengo la sensación de que me pasa lo contrario, que creo que el libro, en general, o sea, hablo a nivel general, como que todo está un poco más elaborado, desarrollado, pensado, y que en curso como que ya hemos entrado en un momento en el que como casi todo vale, se mete mucha cosa, mucha paja y tal, pero no es general, ¿eh? Por ejemplo, hay gente a la que le compro cursos y me encantan, pero hay mucho como que tengo la sensación de justo lo contrario, ¿sabes? Entonces, eso es como mi punto de vista, pero igual es por estar más quemado, ¿sabes? Que estoy cada vez valorando más el formato. Leer que el formato audiovisual en general.
Bueno, pasa un poco de todo, que hay cursos también que demasiado material, demasiado. Yo ahora mismo también estoy viendo un poco cómo hacerlo. Si es verdad que empiezo a dar clases, son 4 clases al mes, una por semana. Me parece excesivo para una membresía de 77 euros. Me parece con un montón de otras clases, de redes sociales, de infoproductos, de no sé qué.
Claro, o sea, ya
Y
cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? Al final ya lo habrá medido, estará ahí bien, ¿sabes? Tampoco pasa nada. O sea, si esto no era una crítica a los cursos, es simplemente algo personal ahora mismo conmigo.
pero bueno, también hay libros y libros
Claro, total.
y libro cursos. Hay libros que te cuestan 1.000 euros o por ahí. Es
Sí,
un ya un
total,
libro
sí.
curso, pero
De hecho, cambiar el nombre libro por curso hace que en vez de cobrarlo por 20, lo puedas cobrar por 150 o 200 o 300 si quieres, y que sea exactamente lo mismo. De hecho, esto lo hace Iván Orans, tiene un curso de email marketing en libro y lo vende creo que por 600 euros o algo así. Que yo
sí,
no lo he
por
leído,
sus.
¿eh? No, no sé de qué va. Por
seiscientos
pero que
euros, sí.
pues sí, ¿no? Y
Yo
pero
sí
que
me
si
lo
lo
he
llamara
leído.
libro de email marketing, lo podría vender como mucho por 15 realmente, o por 20.
Sí, bueno, el Tao del email marketing también se iba a vender por mucho más, pero.
Ese es una maravilla. Ese sí que lo deberíamos de leer. Es otro para proponer ahí en el grupo. Mira, otra cosita que yo he ido apuntándome por aquí, aquí tengo aquí las notas, que a mí me gusta mucho como que fui como sacando como varias claves, ¿no? Entonces, por comentaros un poco, él decía, por ejemplo, decía el momento de la persuasión, que decía que era el momento en el que se entrega el mensaje es crucial y que decía que me gusta mucho que era que hay que preparar el terreno antes de persuadir, ¿no? Y esto me recordaba mucho a cómo se hace ahora la... Lo habréis visto en Instagram, que hay mucha gente seteando todo el rato y que directamente llegan y te hacen una propuesta, ¿no? Y me pasa, dices, oye, Carmelo, soy Fran de no sé qué y te puedo ayudar a ganar mucho dinero. Y mi punto de mente siempre es, vale, pero ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué tal? No, no sé quién eres, ¿por qué debería de hacerte caso, ¿sabes? ¿Por qué debería de tenerte? Y justo cuando lo leía me daba cuenta y digo, claro, joder, es que lo primero es hablar con la persona, preparar un poco el terreno, generar algo de confianza, ¿no? Antes de ponerte a vender directamente. Y a veces parece como que, bueno, yo sí sé por qué es esto, porque les han dicho que hay que mandar un mensaje a X personas todos los días, entonces vas copiando y pegando a la persona y ya está, ¿no? A todos los que encajan en el perfil. Pero como que me gusta mucho eso, ¿no? Como la parte previa. Y es una de esas notitas que me he quedado yo como, joder, ¿qué hago antes de la venta realmente con los clientes? ¿Qué hago? Porque muchas veces también, yo soy el primero que va en piloto automático con ciertas estrategias que le ha funcionado y el tener un momento, pararte a pensar y decir, coño, ¿podría hacerlo de algo diferente? Podría estar guay. No sé qué os parece esta parte por ahí.
Lo que es la preventa y todo eso, ¿no?
No, no me refiero a preventa, es qué le podemos decir a la persona. O sea, porque preventa yo sí que lo asocio a ya te pido que hagas una acción de cara a comprarme, es decir, ya sea apuntarte a una lista prioritaria, ya sea ofrecerte algo en unas condiciones especiales o lo que sea. A mí aquí, lo que yo creo que comenta Cialdini sobre todo es cómo preparar el terreno del mensaje, de la idea, antes de ponerte directamente a ofrecerla. Y creo que eso no se hace, que directamente es metemos a la gente en un embudo rápidamente, agitamos mucho, te voy a romper todas las objeciones rápidamente, pero creo que un poco pasa por qué se puede hacer antes, previamente, tranquilamente, y cómo podemos empezar antes de la venta, incluso cuando digo antes de la venta, es antes de empezar el embudo oficial, por decirlo de alguna manera, cómo vamos sembrando. Que esto, por ejemplo, creo que Irra Bravo lo hace muy bien y lo hacía muy bien cuando antes de lanzar el curso este de ahora que ha lanzado el programa, estuvo mucho tiempo contándote los problemas de los copy, la situación en la que están viviendo, el tal, el no sé qué, y luego te dijo, ah, por cierto, voy a sacar esto y te lo voy a presentar este día. Pero no te empieza a calentar desde ese día, que te lo empieza a calentar antes. Y a mí creo que esa parte es muy importante porque si te compran, entre comillas, ese primer aspecto es tal. De hecho, él lo relaciona mucho con la parte del, mira, lo tengo aquí apuntado, con la parte del contexto, ¿no? De enmarcar un poco todo lo que vas a contar en una determinada situación, una imagen, para que la gente entienda lo que está pasando y que de esa manera te pueda comprar más fácil. Es decir, antes de venderte el curso de inversión, tengo que hacerte una serie de un contexto en el cual tú te das cuenta de que tu dinero cada día está valiendo menos y no decirte que el dinero vale menos, sino decirte, oye, ¿tú has visto cuánto cuesta el aceite de oliva hoy? O sea, ¿cuánto te costaba hace tal? ¿O cuánto te costaba no sé cuánto la compra y cuánto te cuesta ahora? Como que si la gente te entiende este contexto y esta situación es más fácil después que te puedan comprar por ahí. ¿Qué os
Bueno,
parece, chicos?
yo sigo encuadrándolo todo dentro de la preventa, pero claro, sin empezar a promocionar a lo mejor nada, también puedes empezar a prevender, ¿no?
¿A qué
O
te refieres?
que tú puedes empezar a preparar el contexto, puedes empezar a dar incluso algo de información gratuita o lo que sea, como los public reportajes. ¿Conoces los public?
Sí.
Los public reportajes es un poco como que te van preparando para la venta, ¿no? Y entras así de una manera muy, mira, te voy a enseñar esto y tal. Y es un poco así, pues, yo creo que entra todo un poco dentro de toda la
Vale.
misma estrategia, pero bueno, se puede sacar fuera o meter dentro, pero.
Sí, o sea, pero es que para mí, o sea, pero esto ya es algo personal de cómo organizo yo. Para mí la preventa es una parte del embudo, es decir, es la parte donde antes de abrir las plazas a todo el mundo en abierto, por ejemplo, a la comunidad que tengo, le ofrezco la posibilidad de entrar o de preapuntarse de alguna manera con alguna condición especial, algún elemento especial. Pero eso ya está dentro del embudo. A donde voy yo es, imagínate que estoy vendiendo eso, cursos de inversión, por decir cualquier cosa, ¿vale? Y yo el día, ¿qué estamos a 4 de abril? Pues el 15 de abril voy a abrir las plazas, entonces, o el 30 de abril, por dar un poco de espacio. Entonces, del 15 al 3, a lo mejor del 21 al 30, puedo hacer la preventa para mi comunidad. Pero para hacer que esa preventa sea efectiva, yo creo que lo que propone Cialdini es que previamente se esté generando un contexto. Evidentemente ya estamos pensando nosotros en vender, eso es claro. Pero a lo mejor estar X días hablando de esa situación donde contextualizamos todo para que la persona que recibe el mensaje piense en el mismo contexto que nosotros, ¿no? En ese mismo marco. Y a partir de ahí poder ofrecerlo. Ya luego que ya cuando llega la preventa sea como un empujón directamente para las personas porque ya nos han comprado un poco lo que queremos contar.
Pues sería como preventa.
Sí, o sea, yo lo llamo, él lo llama persuasión precisamente porque creo que es la parte que va antes de la persuasión, simplemente, ¿sabes? Antes de empezar la acción directa de convencerte. Pero creo que para mí pero esto ya no lo hablo de Cialdini, esto para mí es más aquellas ideas que tiene que sembrar el cliente constantemente aunque no esté en acción de venta en ese momento. Es decir, tú tienes un negocio X donde ofreces una solución X, tú tienes que ir metiendo una serie de ideas en la cabeza del cliente en general, que es el contexto, para que luego cuando hagas la venta esa persona ya esté predispuesta. Pero la venta es un momento específico o una acción concreta, un plan que haces de manera concreta en un periodo de tiempo, pero el contexto es algo que tú estás sembrando todo el rato. Es como un político, por decirlo de alguna manera, que si escucháis a cualquier político, nos están repitiendo las mismas ideas todo el rato para que el momento de la venta, que es la campaña electoral, tú votes esas ideas, pero ya te las han metido, no te las dicen el mes de, no sé cuánto dura una campaña, el mes de campaña, sino que están 4 años dándote la tabarra con lo mismo. Pues uno con la inmigración ilegal, el otro con no sé qué de Bruselas, el otro con no sé qué, no sé cuánto, el otro con no sé qué. Y tú inconscientemente vas naturalizando esas ideas en tu cabeza como algo tal, que cuando luego a lo mejor, en realidad, a ti no te ha pasado jamás eso, pero para ti ya se ha convertido en un problema, porque te lo han repetido tantas veces, que tal, por tanto, cuando luego te digan en campaña, voy a solucionar esto, tú dices, coño, claro, porque este problema es súper grande, aunque para ti no lo era. Entonces creo que va un poco por ahí.
Que es como conducir la atención hacia ciertas cosas, ¿no? Que
Sí,
pueden ser
eso es.
más o menos
Me
relevantes,
gusta.
pero es conducir la atención hacia unos puntos específicos que después tú puedas conectar para llevarlos a la venta. Pero es eso, ¿no? Que él dice, eso que tú dices de los políticos, pues quizás para la mayoría de personas el tema de los
Eso es.
inmigrantes no es un problema, pero se le repite tanto en el discurso que termina siendo visible y presente en el otro. Entonces, pues claro, ya te vendieron la idea, por ahí se te meten. Entonces, nosotros, ¿cómo lo podemos hacer, no? ¿A dónde llevamos la atención de la gente? ¿Sí?
Eso es por ahí. Y mira, por ejemplo, con la ocupación, ¿no? En España, que yo no conozco a nadie que le hayan ocupado la casa. No conozco a nadie que haya tenido jamás un problema de esto. Y insisto, hay gente a la que le han hecho una putada y es una movida. Una cosa no quita la otra. Pero te lo han repetido tantas veces que tú dices, coño, a ver si me voy a irme una semana y alguien va a estar en casa. Te lo puedes llegar a plantear o a ver qué tal. Pero realmente en tu mundo, en tu universo cercano, no conoces a nadie que le haya pasado algo así. Pero para ti de pronto es un problema y es por eso. Entonces, si alguien te dice, no, voy a acabar con la ocupación de lo que sea, o digo esto por decir cualquier cosa, tú y en tu cabeza dices, coño, pues igual es una solución buena, ¿sabes? Igual esto es importante, pero a ti no, en realidad no es esto. Y evidentemente creo que Cialdini cuando hace esto, porque no me voy a la política, sí que lo haces con tu cliente con aquellos puntos que son relevantes para esa persona. Porque en este caso, si yo te hablo eso de venta, por ejemplo, y te voy hablando de ¿por qué no hacer email marketing todo el rato? Es perder oportunidades y tal. Yo te estoy poniendo un problema porque luego te voy a vender el curso de email marketing o el servicio de email marketing o lo que toque de email. Por ejemplo, con la charla que dimos ayer Ezequiel y yo en el evento este, al final hicimos esto. Hemos sembrado un contexto a las personas para que ahora esas personas se pongan en contacto con nosotros y tal. Y luego le hemos dicho que los embudos que estáis haciendo están anticuados, hay que hacer los embudos de otra manera y a lo mejor esa persona no se lo había preparado, pero nosotros no les vendimos en esa charla, pero sí que es cierto que lo hicimos con la idea de que esto, entre comillas, despierte en su mente para que nos contraten y les planteemos el embudo diferente. Pero ese escenario y ese foco de atención nos permitía, entre muchas comillas, con la autoridad que te confiere el dar una charla delante de gente, hacerles ver una cosa que a lo mejor no lo hubieran visto de otra manera. Que se lo comentaremos el lunes, en los embudos que dijimos, eso no pasa nada, eso ya lo hablaremos. Pero a lo que voy es que te da pie a eso, a de alguna manera Para esa persona, a lo mejor los embudos le están, y a lo mejor le están funcionando más o menos bien, pero yo te estoy diciendo, coño, ¿y si hay algo que funciona mejor? ¿Y si esto no lo estás haciendo del todo bien? Te estoy presembrando un contexto en el cual los embudos que lo estás haciendo no son tan potentes como crees y que hay alternativas. Un poco la idea que me quedo yo.
Claro, y ya les fijaste esa idea en la cabeza y ya los
Esa.
jodiste.
No sé, ¿algún comentario más por ahí, chicos?
Yo la parte de los atractores, creo que la parte que estás hablando es de la de los atractores.
Sí.
Esa sí que coincido con lo que estoy diciendo, pero es verdad que la parte de la generación del contexto, entiendo muy bien los ejemplos que va poniendo él o los ejemplos que estás poniendo tú, por ejemplo, ahora, pero me cuesta mucho. Cuando lo estaba leyendo, me costaba mucho traerlo a ejemplos que yo pueda utilizar, incluso en el día a día, ¿no? Yo siempre intento traer las cosas al día a día porque es la mejor manera de utilizarlas. Y es como, ¿cómo genero el contexto, incluso en situaciones del día a día, para precisamente, por ejemplo, me gustó, volviendo, un contexto que me haga centrarme en la seguridad, me va a hacer tirar más hacia un lado, un contexto que me haga centrarme en otras cosas, me va a hacer a pertenecer o destacar? Todo esto, ¿cómo lo puedo traer yo al día a día? Y con los atractores me resultó más fácil, pero con el contexto, por lo menos a mí, no sé si a vosotros os pasa, me costó una mijina más.
Yo creo que a mí el contexto me cuesta menos porque estoy muy acostumbrado en el webinar a darle mucha importancia a los contextos, etcétera, ¿no? Cuando hago una estrategia de estas. Entonces, como intentar extraerlo a previo a la venta, a mí me resulta como muy natural, porque cuando yo funciono, como que funciono muy, muy por ahí. Pero entiendo que a la gente le cueste mucho esto, porque si no estás acostumbrado a sembrar un marco de pensamiento de la persona, tu tendencia natural es a pensar, si esto para mí es importante, para otra persona también lo va a ser muchas veces. ¿Y cómo voy a convencerle? Incluso parece que estás como haciéndole el lío, entre comillas, para que te acabe haciendo caso, aunque pueda ser, aunque no le estés así, si estás contando algo del día. Entonces, a mí me parece complejo en general, ¿eh? Porque es encontrar muy bien lo que quieres contar, hacerlo muy, muy claro, y no me parece nada, nada fácil, realmente. Cinia, que tú por ahí, ¿qué opinas por ahí? No, Cinia murió, está haciendo comidas como mamá, ahí a la tropa. Así que nada, pues seguimos por ahí. Otro punto que había apuntado yo, bueno, a mí esto me parece súper, súper chulo, que creo que es algo que ya hacemos, pero es lo de la creación de asociaciones, lo de crear asociaciones positivas antes de persuadir para conectar el concepto, el mensaje que lancemos con esa emoción que hace que las personas sean más receptivas. Y eso me parece súper lógico y súper poco utilizado. Es decir, como que estamos muy acostumbrados a, te voy a decir todos los beneficios, toda la transformación y todo el tal de golpe. Pero muchas veces no nos paramos a intentar bajarlo a tierra, a entender qué es de verdad importante para esa persona, qué le puede ayudar, cómo le podemos acompañar y cómo esto va a repercutir de verdad en esa persona. Y creo que todo pasa porque no se hacen realmente investigaciones que estén a la altura de lo que tenemos que hacer y por lo tanto tendemos a generalizar en lugar de hacer cosas concretas que de verdad busque la persona. Y aquí yo me incluyo, que a veces vamos con tanta prisa y con tantos problemas que no somos capaces de entender de verdad al cliente. Creemos que le entendemos, pero entendemos a un nivel muy superficial. A nada que nos haga dos preguntas, creo que nos quedamos siempre muy en la superficie. ¿Algo que añadir?
Coincido. O sea, al final a veces intentamos sacar las cosas y no planteamos lo que es el concepto. Me gustó mucho el ejemplo de la empresa esta de salud que cambiaba conceptos simplemente. No vamos a decir cómo era o lo de los pilotos. No es tu destino final, es tu destino.
Sí, eso es.
Parece una tontería, pero luego no lo es.
No, no, no lo es. Es que todos estos detallitos los vas sumando uno encima de otro y es lo que hace que al final que el mensaje funcione de verdad. Y si te pones a pensar, todos son detallitos siempre, todos son como pequeñas cositas, pero en general, dices, bueno, esto no es tan importante, no es tan importante. Dices, ya, pero si sumas un detallito, otro detallito, otro detallito, otro detallito. Y sobre todo con lo que yo me quedo del libro es aprender a pensar en estos detallitos previamente para poder integrarlos en tu día a día. Me parece súper potente porque vas marcando un poquito a poco la diferencia hasta que lo normalizas. Es como, al principio, cuando empiezas como copy, haces mucho caso a las fórmulas, por ejemplo, a cómo se plantea la información. Que eres, no, la fórmula no funciona. Y digo, bueno, para una persona que empieza, tener una estructura que le ayuda a organizar la información es muy potente porque no estás acostumbrado. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que ya los tienes integrado, entonces tú ya no piensas en las fórmulas, sino es como conducir, que al principio estás pendiente, que si el cambio de marcha, que si el pedal, el embrague, el acelerador, el freno, los intermitentes. Y ahora hay veces que puedes ir de un sitio a otro, que has hecho ese camino 20 veces y ni siquiera te acuerdas de cómo has conducido, porque lo tienes ya súper dentro. Y yo creo que aquí pasa lo mismo, que es la cuestión de ir integrando poco a poco todos esos elementos para que cuando te pongas a escribir lo hagas de manera natural. Y que al principio sí que tienes que tener como la chicha. De hecho, yo ahora todos estos puntos me los he puesto en un post-it aquí en Miro para tenerlos, para cuando a veces hago cosas con clientes, tenerlos en cuenta simplemente. Y algunos lo utilizaré más y otros lo utilizaré menos, pero me ayuda mucho a. Joder, pues simplemente tenerlo en cuenta. Y es decir, joder, es que parece una tontería, pero me estoy dando cuenta de cositas que de otra manera no lo estaba haciendo.
Qué bueno lo de los post-its, te lo voy a copiar.
Es que yo ahora, pues si te sirve, Eli, yo trabajo ahora casi todo en Miro, ¿sabes? Ya como que hago todos los copies en Miro. Y como que me estoy acostumbrando mucho a ponerme post-its en todos los textos que hago. Entonces, porque me permite visualmente, cuando entro otra vez al documento, ver rápidamente, digo, si algo está en verde es que está hecho bien, pero si algo está en naranjita o en rojo es que hay algo que tengo que ver. Entonces, como que me pongo los post-its y los pongo en naranja, entonces es como, tengo que hacer check final de si estoy metiendo todos estos elementos y cuando los voy poniendo en verdes, vale, está dentro y ya está. Pero igual que a veces lo pongo en naranja y simplemente que he hecho un email y lo he vuelto a releer después y digo, oye, pues igual esta parte final puedo meterla de comienzo, que es más interesante para empezar. Y es entrar al documento y como visualmente veo rápidamente. Si lo que estoy haciendo, o sea, si veo una cosa roja, eso es mi atención al principio, directamente, y me ayuda mucho a organizarme, como tener toda la visión completa de la información que estoy utilizando de así. Y ahora como que trabajar en un documento solo se me hace muy raro y muy escueto realmente. Esto se lo, por si alguien lee tal, se lo vi a Andrés Chaperón, que es un copywriter, bueno, es uno de los que aprendió Ira Bravo, que es uno, bueno, no sé si inglés o americano, solo sé que vive en Gibraltar, o sea, que lo tenemos aquí al lado en realidad. Y sé que Irra le ha pagado varias mentorías porque la ha mencionado varias veces en correos. Y él decía que cuando escribía secuencias y tal de correos se abría como muchos blocs de notas, como uno al lado de otro, como toda la pantalla con blocs de notas. Y pensé yo, joder, pues esto con Miro es muy fácil hacerlo realmente. Y claro, decía, así soy capaz de ver si las conexiones que estoy haciendo entre los correos, entre las partes, realmente es interesante. Y esto lo leí yo, pues me hice un curso de él en noviembre, diciembre. Y dije, coño, si trabajar en Miro así tendría todo a golpe de vista y no tendría que tener 200 documentos abiertos o estar yendo para arriba y para abajo todo el rato. Así que lo hice y cuando empecé a trabajar dije, coño, esto me mola, me compré un monitor de estos ultra wide para tener más información sobre todo, ¿sabes? Porque dije, es que de verdad lo estoy aprovechando y me da como muy rápidamente toda la visión y ya simplemente trabajar en Miro y el juego de post-its, tener toda la info así y que no se me escape nada y ser mucho más consciente de lo que estoy haciendo. Y luego, evidentemente, lo paso a Drive para los clientes y para cosas y tal, pero me ayuda mucho, 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 mucho. Y el otro día un cliente me pidió algo y que claro, a mí no me gusta enseñar el Miro, porque el Miro a veces está lleno de notas mías de en plan, pues esto es una puta mierda o este bonus que dice el cliente no vale para nada, ¿sabes? Pero un cliente que lo tenía bien ordenado me pidió, claro, pues esto es como mi cuaderno en sucio, ¿sabes? No tiene más. Y a veces pongo eso y digo, vaya mierda de bono, a ver cómo lo cambio, ¿sabes? Y se lo pasé, le dije, oye, le dije, estoy fuera, pero lo tengo aquí por si quieres echar un vistazo, tal. Y él sí que lo tenía bien. Y lo que me dijo, joder, qué bien ordenado, qué bien organizado todo, qué bien aquí todo. O dije yo, pues mira, pues a la gente le parece también visualmente fácil de seguir. Así que es interesante. Me gusta, o sea, esto es ya algo fuera de Cialdini, pero a mí me ha ayudado muchísimo a cómo organizo toda la información de un tirón y súper cómodo, por si a alguno le sirve. Y Miro es de pago mensual, pero por si no, está también Bormix, que es Lifetime, creo que son 90 euros o así, y es una licencia para toda la vida, que ha metido también, porque Miro ha metido una cosa muy chula, que son documentos, entonces tú puedes tener documentos dentro del tablero, que son documentos infinitos que además le puedes dar y que te aparezca solo el documento, por si solo quieres trabajar en ese o quieres tener todos los documentos uno al lado del otro. Y Bormix lo acaba de meter también y va muy guay. Yo utilizo Miro y no Bormix, y tengo una cuenta en Bormix también, porque la estuve probando. Por coste de oportunidad. Tengo tantas cosas ya en Miro y tan cogido por la mano Miro y tantos atajos, ¿qué tal? Que me da ya como, es como, ¿por qué utilizo ChatGPT y no pruebo muchas más inteligencias artificiales? Y yo, pues, ¿para qué? Si ya tengo esta la controlo, ¿para qué voy a estar pensando en otra? Pues aquí lo mismo, ¿sabes?
Bueno, a mí me pasa con Notion.
Claro, eso es. Yo no, por ejemplo, yo esa va a superar a mis fuerzas, ¿sabes? Me da tanta libertad haciendo cosas que no soy capaz de sacarle partido, me agobia. Yo prefiero como tres cosas bien y poder utilizarlas. En cambio, una que me da lienzo en blanco literalmente es como, ¿y cómo saco yo partido a esto? Como que la curva de aprendizaje para mí es como es así, que luego, claro, lo utilizas y dices, va, esto es la hostia. Porque te conozco a muchos enamorados. De hecho, ayer en el evento había gente que estaba con el portátil con el Notion abierto directamente, ¿sabes? Y diciendo, joder, y yo decía, qué guay, qué envidia, ¿sabes? Saber utilizarla.
Yo solamente uso sobre todo para bases de datos, pero me viene muy bien. Yo todo lo tengo en bases de datos en Notion y es muy cómodo.
Qué
Lo que
guay.
dice, ahora me cambio a otra, probé si fue Obsidian o alguna de estas que tienen cerebro
Esa
de
la he
pez.
visto, la he toqueteado yo también por curiosidad. Esa
Muy
es la que te viene a
guay.
hacer como mapas de conexión así, ¿no? Tal.
Pero al final tengo que volver a pasarlo todo, aprender. No lo hago. Para que te entiendo.
Es que yo en mi cabeza pensaba que Bormis lo habría preparado para que si yo copiaba en Miro y pegaba en Bormis, me lo pudiera pegar, ¿sabes? Pero no. O que hubiera un este. Ya, pues yo, por mi cabeza fue, tío, si estos son la competencia de Miro, tienen que tenerlo para poder hacer el trasvase de Miro fácil, ¿no? Pero no, no lo tenían tan fácil. Y bueno, pero es una herramienta muy chula, realmente. Y me gusta también más Miro porque parece una tontería, pero creo que al ser pago mensual, creo que cualquier error tiene un aliciente mucho más grande para arreglarlo rápido y mejorarlo que Bormix, que al ser un pago vitalicio, si no, hay un problema no tienes tanta prisa, porque no se te va a ir nadie. A lo mejor no entra nadie nuevo o tal, pero no se te va a ir nadie tan rápido. Aquí, en cambio, si a mí de pronto un mes me falla, puedo dejar de pagarlo y ya está. Entonces ya son cosas mías, ¿sabes? De cómo trabajo y cómo lo veo. Mira, más cositas que vi de él. Bueno, conexiones personales. Esto ya me parece como mucho más normal, todo lo que tenían, ¿no? Que está lo de establecer conexiones personales, que básicamente me gusta porque dice, intenta, además de la venta directa, beneficio, transformación tal, generar una conexión personal entre tú y la audiencia. Y esto me recuerda mucho a un tweet que vi hace, un vídeo que vi hace mucho de Gary Vee, que no sé si lo conocéis, el marketer este americano que crea mucho contenido y tal. Bueno, es igual que un youtuber que tiene una empresa de contenido, ¿sabes? Tampoco mucho tal. Que él decía que cuando iba a cerrar un trato, porque este trabaja con empresas muy grandes, lo que hacía era se metía en los perfiles personales de con quien se fuera a reunir para ver cuáles eran sus gustos y empezaba siempre las reuniones con eso. Y puso un tuit en el que decía, va, vi que no sé quién era experto, o sea, que la noche anterior está tuiteando o comentando en Instagram o algo sobre un partido de béisbol o no sé qué que se está dando. Y dije, oye, pues los primeros 10 minutos de la reunión me lo llevé a eso, al este, y me pareció súper interesante. Y dije, coño, claro, conectas personalmente y ya has roto el hielo y ya es más fácil el cierre después, porque ya ese primer momento de, vamos a decir, incomodidad, te lo has saltado ya con todo esto. Entonces eso me parecía muy, muy chulo. Y luego ya eso, el resto me parecía ya más común, pero común porque, claro, ahora ya no es disruptivo ni innovador, porque ya, claro, han pasado 50, 60 años del libro, entonces, claro, ya todo es mucho más tal. Pero usar la narrativa, que me parece súper interesante, lo de la reciprocidad, de que cuando tú das algo, la gente te lo devuelve, que tiene esa sensación de deuda, pues los lead magnets, etcétera, todo esto va por ahí. Cómo trabajar tu autoridad al final para que lo hagan, y sobre todo la idea de consistencia, que la consistencia es al final el hecho de que cuanto más repites una idea, más familiar y más fácil se tal. Y yo lo he pensado con dos cosas. Por un lado, la parte de los políticos que decíamos, que te repiten durante 4 años lo mismo para que se convierta en un problema. Pero también lo llevaba a la pandemia. Bueno, Cinia, tú no lo conocerás, pero en España tuvimos a un señor que salía todos los días a dar el este, que era Fernando Simón. Que claro, a mí me parecía, ahora mucha gente lo critica, pero a mí me parecía que tenía un papelón muy difícil en ese momento. Y claro, el problema que yo le veía era que el lunes te decía una cosa y el miércoles o el jueves te decía la otra, pero no era porque él se lo estuviera inventando, sino porque habían pasado X cosas y el mensaje del lunes ya no valía. Pero ¿qué pensaba la gente? Como cada día me está contando algo diferente, se lo está inventando o está tal. Entonces, la importancia de mantener el mismo mensaje todo el rato. Y que si haces un cambio, que realmente el cambio sea delicado, ¿sabes? Que no puedes cambiar de blanco a negro corriendo, sino que realmente tiene que ser como muy, muy tal. Y me lo llevaba a eso, y yo diciendo, como al principio todo el mundo le prestaba atención, luego como un día decía una cosa a otra, se convirtió casi en un meme realmente cuando salía algo, para bien o para mal, y era como, coño, es esto, es el principio de consistencia. Si vas repitiendo y vas dejando de ser coherente, la gente deja de creerte. En cambio, si vas todo el rato sembrando el mismo mensaje, es mucho más fácil que la gente te tal. Y dije yo, si es que esto al final es lo que hago con clientes, hay un cliente que hace inversión y su base es inversión en multiactivos, que básicamente es diversificación, pero le ponemos ese nombre como para que sea un poco más chulo, ¿no? Y digo, claro, si es que esto lo metemos en todos los correos, en los anuncios, en los mensajes, y es para eso, para que la gente lo acabe naturalizando. Cuanto más aparezca en un sitio, más tal. O las redes sociales, ¿por qué la gente crea contenido? Porque tú lo que quieres es estar constantemente apareciendo y que cuando alguien piense en un copy diga, anda, Carmelo, o José, o Cinia, o lo que sea, y que lo tengas aquí, y es porque ha ido apareciendo con un mensaje que te ha ido calando y ya está. Pero, y pensaba también en la gente que hace años yo lo conocía, que hacía, por ejemplo, Facebook Ads, y ahora lo conozco que hace coaching, digo yo. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado por el camino? No es porque uno sea mejor que otra, sino me cuesta confiar en ti en esto porque sé que hace un año estabas haciendo otra cosa. Entonces, tengo más la sensación de que estás buscando el objeto brillante y lo que da dinero que realmente que tengas una trayectoria y un camino. O por lo mismo, ¿por qué la gente la ha comprado a Ira Bravo el curso, el programa este, A pesar de que seguramente no lo ha explicado tan bien, pero ha hecho 1,5 millones de euros, creo que dijo que había hecho. Pues lleva, no sé cuántos años lleva ahora mismo, pero X años haciendo los mismos mensajes, las mismas ideas, las mismas propuestas, etcétera. Entonces dices, confío en este tío porque sé lo que me está contando y confío por dónde me está saliendo. Entonces, como esas son las últimas notitas que yo tenía que me parecían ahí como interesantes, ¿no?
Bueno.
A mí me ha gustado mucho. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que lo lea realmente porque es muy, muy potente.
Yo estoy aquí haciendo
Dale.
chuletas con DeepSeek sobre
¿Sí?
persuasión de Cialdini. Y bueno, sí, un poco lo que había dicho antes, que se puede asociar muy bien con los public reportajes. Pues un bully reportaje te dice, bueno, te vamos a enseñar esto y tal y cual, y al final es como también publicidad encubierta, pero es como que te prepara para que ya cuando vayas a la página de ventas o al vídeo de ventas o lo que sea, ya vayas mucho más predispuesto a comprar. O incluso puedes hacer un bully reportaje y que todavía no haya carta de ventas, simplemente que vas a dar un webinar o algo. Entonces la gente se queda como más, yo quiero ir al webinar, yo quiero, ¿no? Es como persuasión, preventa y también, bueno, se puede relacionar con la preventa y todo eso. Y luego, bueno, lo de Gary Vee es, sí que le conozco, claro, pero bueno, compite, juega a otro nivel
No, no, 100%.
y Ra Bravo también juega a otro nivel. Porque, bueno, venda lo que venda y al precio que lo venda, siempre va a tener público para que le compre, ¿no? Y
Sí, pero es
sin
por el
hacer
trabajo
nada,
previo eso.
porque
Bueno,
digo,
sin
voy a
hacer nada,
vender
yo creo
esto,
que han
¿lo vais
hecho
a
un trabajo
comprar?
muy tocho previo para que esto pase así, ¿sabes? Creo que otra cosa no, pero cosas han hecho seguro.
Hombre, ya, bueno, toda la autoridad que tiene de años y años.
Claro, eso es.
Pero que quiero decir que ahora mismo, con la autoridad que tiene, puede decir, mira, voy a sacar esto por tanto precio, ¿me lo compras o no? Y va a tener clientes seguro.
Sí, pero más grande se puede pegar la hostia si no tiene los
Claro.
resultados. No, están de
Yo
acuerdo.
de hecho lo comentaba ayer diciendo, para mí lo que ha hecho Irra me parece muy valiente y muy arriesgado, porque si tú estás facturando un huevo sin hacer esto, meterte en un follón de estos. Tiene que ser la hostia, porque a ti te van a poner la vara de medir mucho más grande que se lo van a poder dar a cualquier otra persona, que además son 3.000 euros, bueno, 2.900 creo que era, pero 3.000 euros por redondear. Y me parece jodido el hecho de decir, paso de ganar dinero desde mi sofá con tres masterclass, cuatro que voy subiendo poco a poco, sin hacer nada más. A meterte uno de estos, me parece muy jodido, o sea, me parece muy arriesgado. Más, y por eso cuando alguien me ha preguntado, no, pero tengo dudas, tío. Yo siempre digo lo mismo. Digo, si este tío se ha metido en este follón, tiene que estar guay, ¿sabes?
A ver, mal no va a estar, pero bueno. Hay muchos interrogantes ahí, como todo, hay tantos interrogantes según lo que está pasando en el mundo del marketing, la publicidad, el copywriting y las ventas, si te pones también con la IA y lo que va a pasar en estos meses y este año y todo, que nadie sabe muy bien, pero bueno. Hay, en fin. muchos interrogantes y a lo mejor. Pues lo que él decía, que es la última vez que pueda que lo haga, y por algo lo dice también, porque está viendo a lo mejor que es la última vez que puede hacer esto. No sé, es una suposición mía, ¿eh? Pero.
No lo sé, la verdad.
Pero bueno, no sé. Ayer estuve en un AMA estos, un Pregúntame lo que quieras con Rafa Moya,
Ah, qué guay, tío, crack.
y estuvimos hablando de eso también. De cómo va a impactar la IA y todo. Y bueno.
Pues que, yo es que yo creo que es justo lo contrario, es decir, tengo la sensación de que cada vez hay, o sea, que cada vez este tipo de programas van a venderse más, porque tengo la sensación de que, porque hay en el mundo en el que estamos, que hay más contenido, que hay más tal, que hay más no sé qué, lo que se va a pagar es el acompañamiento y el soporte y el asesoramiento, ¿no? Entonces, De hecho, cada vez hay más vídeos en YouTube, por ejemplo, de 6, 7, 8 horas. Tú buscas curso copy en YouTube, te aparecen decenas de vídeos de 6 horas, 7 horas, 8 horas, que ahí eso lo que se va a comer es la base. Es decir, los cursos básicos de copywriting, sin soporte, sin nada. Es decir, antes a lo mejor podías vender un curso básico de copy, 250 euros. Pero ahora hay un tío que te lo monta en YouTube directamente. Y yo creo que esto es porque lo que intenta es generar mucha confianza, mucha autoridad, para cuando luego te venda el curso con acompañamiento, o la mentoría, o la membresía, o llámalo X, Y o Z, ya confías en esa persona. Entonces creo que al final todo se va a reducir a cada vez va a ser más importante tener buena autoridad, posicionamiento en el mercado, y que ese posicionamiento en el mercado te permita vender luego eso, que te quieran a ti, no al contenido, por decirlo de alguna manera, porque creo que es eso, ¿no? Que la sensación es falta, o sea, el punto es que me estoy liando como lo estoy diciendo, que es mucho más sencillo, que la información ya está ahí fuera, ¿sabes? Que tú puedes buscar cómo hacer emails por YouTube y te encuentras 327.000 vídeos, hay 500 y libros, hay un montón de cosas, y hay cosas muy buenas realmente, pero tener a un tío como Irra que te lo corrija, que te lo mire, bueno, que en este caso no lo hace, pero va a tener algunas personas que van a dar como hay algo de contexto, ¿no? ¿Qué tal? Yo creo que eso es lo que vale dinero. O el tener el acceso a, tío, tengo este problema y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo harías tú? Creo que eso es lo que va a valer dinero. Pero esto es mi pedrada y mi punto de vista. Más toda la parte de las comunidades, etcétera, que al final estar en un grupo con gente que te pueda echar un cable también es importante. Entonces, yo creo que va por ahí un poco el.
Bueno, ahora hay muchísimo contenido en gratuito, pero entre que encuentres algo bueno y luego que encuentres lo que tú estás buscando realmente, porque no sé, por ejemplo, cosas de email marketing, seguro que hay por ahí buenas gratuitas. Yo he visto algunas, pero no he visto realmente todo lo que yo he aprendido de email marketing. Y es potente, no es, no lo he visto gratuito.
O sea, ¿qué consideras, por ejemplo, que no hay gratuito que has aprendido? ¿Y cómo lo has aprendido?
Bueno, por ejemplo, parece el curso de Iván Orange, por ejemplo,
¿Y ese
del
curso cómo es? Es
libro.
que nunca me o sea, conozco a Iván y es colega, pero nunca me he formado con él. No sé cómo lo hace.
Bueno, pues está bastante bien, bastante generalista, por así decirlo, pero se ha dado un contexto muy amplio.
¿Pero qué es? ¿Grabado en vídeos o tal? Es que no, por eso digo, que el formato cómo es, que no tengo ni idea.
No, no es el libro del email
Ah, el
diario.
libro, vale. Perdona, que no sabía
Pero
dónde estaba.
también hay vídeos dentro del libro. O
Ok, sí,
sea,
a
bueno, hay
tope.
enlaces que te llevan a un vídeo y tal. Y bueno, también hay soporte
Claro, pero entonces es eso un poco lo que yo te decía, que
por
yo creo que
email.
está el soporte, la diferencia es el soporte, es decir, yo creo que lo que se va a comer todo esto son los cursos pequeñitos, lo que decíamos, cursos básicos, curso tal, porque ya lo puedes acceder. Cuando quieres un poco más tal, porque es Iván el que te forma y el que te va a dar el feedback, es donde estás dispuesto a pagarle lo que vale el curso, entre comillas.
Bueno, no te corrige tampoco emails ni nada de eso, simplemente te contesta
Pero
cosas.
eso vale mucho dinero, que un tío como Iván, que tiene experiencia, que está trabajando con buenos clientes y tal, simplemente tengas la capacidad de poder escribirle y que te responda. Esa es yo creo, la diferencia entre ver un vídeo en YouTube y tal, y es el acceso a la persona. ¿Por qué mucha gente tenía antes, le gustaba el acceso a la membresía esta que tenía Isra de los 100 euros al mes? No era solo por los audios que te mandaba cada semana, que estaban bien, sino era porque tú podías escribirle y te contestaba. Y eso es lo que vale dinero realmente. O sea, para
Hasta
mí,
que
para,
ya.
para, para claro, hasta que ya dijo, hasta que llega, hasta que ya no voy a hacer esto más, ¿no? Pero a lo que voy yo es que yo creo que lo que vale es tener el acceso a la experiencia de una persona para que te pueda responder, a poder preguntarle dudas, a que te pueda, ya no solo corregir, sino, joder, tengo dos ideas para hacer una campaña de emails para un cliente. ¿Qué harías tú? Y te puedo decir, pues mira, yo probé algo así con Pepito y probé algo así con Menganito. Con Pepito nos pasó esto y con el otro nos pasó no sé qué. Y yo aprendí esto y me hubiera gustado esto. Esto es la hostia realmente, porque lo que estás pagando, aparte de del contenido formativo, es la experiencia de esa persona para darte todo lo que necesitas saber, ¿sabes? Todo lo que sabe de ti. Yo creo que eso es la chicha realmente donde va a estar ahora esto. Porque eso, Yo puedo coger, además esto lo puedo hacer, lo podía hacer literal, coger el libro del Tao del Email Marketing, metérselo a ChatGPT, pedirme que se me sacara un índice formativo, que lo tuneara un poquitín y que lo escribiera de otra manera y lo podría vender. En cambio, a lo mejor alguien que no me conozca podría pagar 50 euros, 100 euros, 150 euros por eso. Pero si Miguel abriera ese mismo libro con la posibilidad de hacerle preguntas, lo podría vender por 1.000 o 2.000 euros fácilmente. Y yo, por ejemplo, se los pagaría. Porque a mí la parte, todo el pensamiento que hay detrás de cómo estructura la estrategia de los emails, creo que es muy potente. A lo que voy con esto es que creo que lo que ahora vale es construir esa autoridad para que la gente quiera formarse contigo. Porque hay mucha formación, hay mucho curso, hay mucho contenido. Y el problema es que la mayor parte de los cursos no valen lo que te están pidiendo por ellos muchas veces. Y el soporte no está tan a la altura. Hay cosas, muchas otras que sí, ¿eh? No, no digo que no. Pero hay muchos que no. Y lo que voy es que yo pago dinero por el acceso a las personas, no por solo el contenido, que también, ¿eh? También, pero cuando pago más es porque sé que Pepito me va a resolver una duda.
Lo que
Qué
me estoy
curioso.
encontrando con los cursos es que ya no solo lo que cuestan, sino toda la inversión de tiempo que tengo que hacer para verme todo el contenido. Entonces, bueno, yo no sé, lo de IRRA, yo no sé si me equivocaré o no en mi predicción, pero tiene también mucho coste hundido. O sea, seguro que está muy bien. Yo si hubiera tenido el dinero y el tiempo, vuelvo a repetir también, seguro que hubiera entrado, pero se ha disparado al pie en un sentido, porque él estaba siempre con el discurso de una comunidad te quita mucho tiempo y tal y cual, y ahora va a montar una comunidad de 600 personas, si te quiere leer lo que están ahí comentando, los 600 y lo que le contestan y todo, el costo de tiempo que vas a tener que invertir ahí es una locura.
Claro, por eso pienso que solo ha tenido que pensar mucho, que tiene que estar preparar algo realmente chulo, ¿sabes? Porque si no, ¿para qué
Y
se vas a meter en ese
luego
follón? O sea,
eso
yo
y
confío
otras
mucho en el
cosas, ¿no?
programa, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser la hostia, que va a ser un programa referencia en el mundo copy. Y yo no sé si habrá otra edición, pero si no hay otra edición, no será porque esta no ha funcionado bien, sino porque la estará hasta los huevos y dirá, bueno, ya lo he hecho una vez, ¿para qué lo voy a hacer otra? ¿Sabes? Prefiero volverme a los correos, estoy más tranquilo con mis paseos por el campo y mi tal, como dice él todo el rato, ¿sabes? Pero yo estoy seguro de que va a funcionar realmente.
Bueno, sí, no, sí, a ver si va a estar bien, pero que yo qué sé. Y hay también muchos copywriters en el mundo y Ra Bravo ha llegado a donde ha llegado y es bueno, pero que puedes aprender copywriting con otra gente
Toma, claro, evidentemente, pero por eso hay gente que se forma con Irla,
y
gente que se forma con Javi Pastor, gente que se forma con Rosa, gente que se forma con Iván, gente que se. O sea, al final cada uno tiene su este. O sea, yo creo que Irla es bueno, es muy bueno realmente, porque es que si no fuera muy bueno, no habría vendido 500 y pico, 600 programas. Es que esto es la realidad. Entonces, y yo creo, sinceramente, que va a ser un pepino y que va a funcionar muy bien. Pero no por nada, es que no me quiero que se meta este follón si no lo tiene claro. O sea, si no va a hacer algo chulo, porque si no, es que, o sea, insisto, Irra tiene entrevistas donde dice que factura 200.000, 300.000 mandando un email al día, vendiendo cosas grabadas. ¿Para qué te vas a meter si no quieres hacer algo chulo? Quiero decir, esto sale de él porque tendrá ganas de hacer algo chulo, si no, no tiene sentido. No creo que él tenga problemas de pasta para ponerse a vender.
no sé, es un fenómeno. Pero bueno, eso es como que también lo que hablábamos ayer con Rafa Moya, que hay gente que vende muchísimo y el copy es que ni siquiera tiene copy. Que lo que vale es también ser influencer y tener influencia en las personas, que también es
Hablando
lo
de
que tiene que
Cialdini,
ver
¿sabes? Se va a hacer influencia.
con Cialdini. Pero tú ves a Kardashian, por ejemplo, que publica algo y el copy es que ni siquiera hay copy, o sea, ahí vende un montón. Y eso es porque es parte ya de la cultura pop y un poco eso es lo que yo creo que le pasa también a Irra, que aparte de que sea muy bueno y tiene, pero a mí no me parece que sea tan bueno enseñando, por ejemplo. Yo he hecho cursos con él. Y no me parece que sea tan bueno enseñando, que lo es, pero
Es que igual tú ya no
que
estás en ese punto donde tienes que aprender de él. Quiero decir, no lo sé, ¿eh? Creo que No tengo, no sé si es bueno, si es malo. Yo creo que cada uno conecta con ciertas personas y a mí hay gente que me gusta más enseñando y gente que me gusta menos, ¿sabes? Y ya está, y no creo que sea ni bueno ni malo. Sí que es cierto que yo a veces le veo y digo, joder, esto que estás contando, te compro una Masterclass X y que a lo mejor es un tema donde yo piloto más, digo, a lo que yo aplico, realmente esto no me acaba de sacar partido y me doy cuenta que a lo mejor se queda a veces un poco a la superficie, pero luego hay otras cosas que compro y digo, o sea, yo la Masterclass que hizo de presupuestos. A mí me pareció la bomba. Y yo la tengo y utilizo su estructura para presupuestos y cierro mucho más presupuestos de que utilizo la estructura que él plantea y lo que él plantea. Entonces, creo que hay gente que es muy buena en una cosa, gente que es muy buena en otra y que tú tienes que encajar con quien te guste más o menos. Yo eso, yo ahora prefiero formarme con libros porque prefiero estar más a mi rollo y porque estoy hasta los huevos de escuchar a gente todo el día. Entonces, prefiero, cuando acabo, si quiero aprender, ponerme con el libro tranquilamente, con un poco de musiquita de fondo y estar subrayando en el Kindle. Pero creo que va con la persona. No creo que vaya con tal. Con lo que decías de Kardashian, es que yo creo que reducirlo a escultura pop es quedarse como muy en la base, ¿no? Es decir, creo que ella ha triunfado, mira que yo no tengo ni puñetera idea de ellas, ¿eh? Pero porque le ha entregado a un sector algo que quería, en este caso, entretenimiento, tal, no sé qué. Y ha sabido rentabilizarlo, venderlo, pues con sus shows, con sus programas, con sus 200.000 cosas. Entonces, creo que hay mucho más de lo que parece detrás. Es decir, es muy fácil decir, no, solo ha triunfado porque es no sé qué. Pero hay muchas más personas como ella. Entonces, si ha triunfado ella es por algo, no otro. Que a veces también tiene que ver estar en el momento adecuado, en el punto adecuado, etcétera. Sí, o sea, yo creo que gran parte también del éxito de ella, aparte de que es muy bueno, se debe a que entró cuando no había tanta saturación de copy, cuando no había tanto email marketing, cuando la gente está, el mercado está de una manera. Pero éxito suyo, el hecho de haber podido anticiparlo y decir, me meto aquí con este mensaje. Porque es muy fácil, seguramente pasa mañana entre alguien con un mensaje nuevo, digamos, coño, es que ha entrado porque cuando esto no se estaba haciendo, por ejemplo, cuando se hizo lo de los lanzamientos por historias que se trajo David Turu, de tal. Ah, bueno, es que ha triunfado porque es el primero que lo ha hecho. Bueno, es que lo ha visto que se estaba haciendo en Rusia y se lo ha traído para acá. Es que ser eso también es bueno, ¿sabes? Eso creo que tiene mucho, mucho talento. Y ha visto que había un hueco aquí de gente que tenía cuenta en Instagram con muchos seguidores que no estaba aprendiendo a vender por otras plataformas o que no quería ponerse con un mega lanzamiento o un webinars y lo ha aplicado. Entonces creo que eso es ser muy inteligente. Y yo aquí soy muy, aquí yo tengo una opinión muy, muy tajante con estas cosas, pero creo que ser una Kardashian o ser todo este tipo de perfiles que generan tanto. No me creo que nadie sea tonto. O sea, no tal. Es como Yados, por ejemplo, ¿no? Es que solo hace tal, fíjate, solo les está engañando en una secta. A mí no me gusta lo que hace. Pero de ahí a pensar que es tonto, hay un camino muy grande, porque alguien que esté moviendo a tanta gente, facturando tanto, tal, es listo. Lo podrá usar para el bien o para el mal. Ahí podemos tener otro debate. Pero listo es que si no, no tal. O yo qué sé, otro ejemplo, ¿cómo se llama este libro? El de 50 sombras de Grey era, ¿no? Es que eso no es libro, eso no es tal. Bueno, pues vio un grupo de personas que querían algo y se lo dio, ¿sabes? Tampoco hay mucha más historia. Y lo vio y lo aprovechó. Entonces, ¿es que tal? Bueno, pero. O sea, es que la gente no compra cosas o sea, por simplemente porque sí. La compra porque le apetece y porque le gusta. Y cuando algo se hace tan grande, yo creo que es. Que tiene un motivo detrás. Y es que hay una persona que a veces puede ser casualidad, ¿eh? No digo que no. Pero en general hay algo detrás que se ha hecho bien, consciente o inconscientemente, pero se ha hecho bien.
Lo que funciona en la isla de las tentaciones.
Joder, por eso. Y yo tengo muchos amigos viciados a la isla de las tentaciones, ¿eh?
Yo no lo veo y el otro día me hacía esa misma pregunta y cuando estaba hablando José he ido pensando en los mismos ejemplos que habéis ido diciendo vosotros. Yados. Yo no le compraría Yados, pero es que yo no soy el buyer persona de Yados.
Eso
Yo
es.
no le compraría el maquillaje a las Kardashian, que una de ellas tiene una línea de maquillaje, pero es que yo no soy el buyer persona de Kendall. Entonces, a mí, yo puedo no cuadrar con su mensaje, como estos dos casos, o como el de Isra. Yo, por ejemplo, Isra no es la persona con la que más cuadre, pero porque yo soy un happy flower.
Claro, a mí me pasa lo mismo, eso es.
O con Monje Malo. Monje Malo tiene una comunicación súper potente, pero yo soy muy happy flower. A mí me gusta más, pues, por ejemplo, cómo comunica Maider, que es todo amor. No pasa nada. Habrá gente a la que le ayude uno y habrá gente a la que le ayude otro. Creo que Isra es un crack. Pero yo, por ejemplo, gastaría mi dinero en sus cursos porque creo que o con otra persona cuadraría más y podría aprovechar más. Dicho
Eso
esto,
es.
lo que habéis dicho de que la diferencia entre la IA va a ser la persona, un poco, yo creo que también es que la opción Juan Paloma la tenemos todos. La biblioteca está gratis para todo el mundo, no tenemos ni que comprar los libros,
Es verdad.
podemos hacer el estudio que queramos. Pero no nos gusta eso. Nos gusta que nos digan los pasos, claro, y si puede ser adaptado a mi caso de hoy concreto, a la hora que es ahora mismo, mejor. Y yo creo que eso es por lo que vamos a pagar. Y esa va a ser
De
la
acuerdo.
diferencia con la IA, que no va a tener, la marca personal no la va a tener. O sea, eso no lo va a poder hacer.
100%, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es eso, que al final es. O sea, me gusta mucho la idea de pagamos por alguien que nos dé collejas realmente. Que si no has hecho lo que tienes que hacer, tengas que ir el lunes que viene a una sesión con esa persona y te pueda sacar, entre comillas, los colores. Pero porque necesitamos. Es que en realidad eso es la urgencia que de todo, del decir, pierdo algo si no lo hago. Entonces yo creo que va a ir por ahí también. Es que creo que no puede ir por otro sitio con todo. Es que acceso a contenido, que digo, acceso a la información, tenemos más que nunca. Tú, si quieres, puedes hacer lo que te dé la gana realmente. Pero si no tienes a alguien que te dé tal, pues es complicado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuándo te renuevas el DNI? Cuando ya ha caducado. ¿Sabes? Cuando ya está en las últimas, aunque a lo mejor sabes desde hace 4 meses que tienes que ir a renovártelo. Y luego pongo el ejemplo que digo, y encima yo, la última vez que lo renové, me había caducado y yo pensaba que me iban a echar la bronca, que me iban a meter una multa o cualquier cosa. Y no me dijeron nada. Entonces yo salí pensando, pues la próxima, igual, ¿sabes? Cuando, si no hay una consecuencia, ¿para qué voy a? O sea, no tengo prisa. Y al final los cursos te dan esa. Los cursos con acompañamiento y tal te dan esa consecuencia del, oye, que si no haces algo, hay algo. Pasa algo, simplemente. O se te acaba el tiempo, o no lo aprovechas, es decir, pero hay un este. Vale, guapetones, ¿os parece que elijamos próximo libro para el mes que viene entre nosotros que estamos aquí?
¿Queréis?
O elegimos dos opciones y las proponemos luego en el grupo. Zinia decía el
Mira.
de IA, de copywriting, que a mí me parece guay. Y si queréis proponer vosotros dos otro, o uno cada uno, y luego pongo ahí en el chat y que voten.
Como yo el que propuse el mes pasado es el que se cogió, si queréis que proponga José y Cinia
Vale.
y con esos dos.
José, ¿a ti cuál te apetecería? Coge uno que
Bueno,
ya
a mí
hayas
me
leído si quieres y
gustaría.
así ya lo tienes hecho.
Me gustaría uno. Uno que ya he leído,
Eso es.
que te recomendé a ti, ¿no? ¿Cómo se llama? De Brain Audit, lo que pasa que
El de
está
los
en
dibujitos,
inglés.
¿no? Buah, esa es la
Sí.
hostia, me gusta mucho. The Brain Audit se llama así. Está muy guay, ¿eh? Es así el
Merece la
rojito y tal.
pena, hacer el esfuerzo de traducirlo, aunque no sepas inglés. Ahora con la IA, además, pues.
Eso
Pero mejor comprarlo en antes que en Amazon en su página.
Ah, yo lo compré en Amazon
Así
para que estuviera en el Kindle, realmente.
te lo puedes bajar como PDF y lo puedes traducir mejor.
Ah,
¿Lo
pues es
puedo
buena
pasar por
idea, ¿eh?
aquí?
Sí, pásala, pásala. Pásala por el grupo ahora también, si quieres. Vale, la sesión la tendremos la última de abril, que será el 25. No es Semana Santa ni nada eso, ¿no? Está ahí
La
bien.
semana que viene.
Uf, semanas antes ya, ¿eh? Madre mía.
No,
Uf.
la semana que viene no, el
Sí, la
viernes.
siguiente, sí, 17 y 18. Sí, me mandan el otro día en el de la guardería todos los días festivos, es verdad. Va, 25, perfecto. Chachi, pues ahora lo pongo ahí en votación y elegimos, chicos. Y lo que os iba a decir, oye, gracias por venir a la primera.
Gracias a ti.
Haremos más
Gracias a
cositas,
ti.
iremos moviéndolo. Además, los dos libros son cortitos, lo cual es bueno. Es bueno para que la gente se los pueda leer fácil y son los dos muy guays, ¿eh? Tengo la sensación, José, que va a ganar el de la IA, no por nada, sino porque es IA y está muy de moda, ¿sabes? Pero vamos a intentarlo también con el otro. Y si no, el otro lo ponemos la semana, el mes siguiente y ya está. Así
Claro.
que nada, pues guapetes, cada una mochuela a su olivo, disfrutad del fin de semana, vamos a descansar un poquitín y gracias por veniros. Y a ti
Mira,
también, Cine, ahí de oyente.
antes de
Hasta
terminar,
luego.
quería decir esto que dijo aquí Rafa,
Dile,
que
dile.
resume un poco todo lo que le ha pasado a Ira un poco. Aparte que luego escribía muy bien.